Bienvenidos y bienvenidas a la última estantería que nace desde la Dirección de Bibliotecas de la Universidad de Los Lagos con el fin de promover la lectura tanto de autores chilenos como del resto del mundo, así como también difundir el material disponible en las sedes del sistema de bibliotecas. En la ciudad de Turín, allá por el año 1983, nace Diego Fusaro. El joven italiano llegará a adquirir una sólida formación filosófica en la Universidad de Turín y la de San Rafael, Milán. Adquiere sus armas intelectuales, especialmente en filosofía y la historia. Como italiano, Fusaro es un gran conocedor de los grandes compatriotas suyos que le antecedieron en la labor filosófica, como Gramsci, Gentil y Cross. En el sistema de bibliotecas de la Universidad de Los Lagos están disponibles sus libros Idealismo o Barbarie, Filosofía y Esperanza, Marx y el Atomismo Griego, Pensar Diferente, a los cuales puedes acceder a través de bibliotecas.ulagos.cl. A continuación se abre una nueva sección en el programa La Última Estantería, que lleva por título Psicología y Neoliberalismo, la salud muy mental de hoy, que además es un electivo de formación integral para los estudiantes de la Universidad de Los Lagos, donde también habrá un artículo de la revista Traful con el tema a tratar, con el fin de linkear la revista, los videos y el programa de radio, y a su vez que estos sean materiales de apoyo para los y las estudiantes en relación a este electivo, donde se analizarán textos de autores contemporáneos que además están disponibles en el sistema de bibliotecas de la Universidad de Los Lagos. El electivo está a cargo del psicólogo Fernando Valenzuela, quien a continuación reflexionará y leerá un fragmento de Diego Fusaro.
Psicología y neoliberalismo, la salud muy mental de hoy. Capítulo 1, Homo Resilience, cada uno con su pedazo de cielo. Siempre he tenido la idea de que la resiliencia me significa a resignación, aun cuando, como psicólogo, supiese de las definiciones que hablan de entereza, de capacidades de adaptación y de salir airoso de situaciones difíciles hasta incluso lograr el éxito, de retroceder hacia estados previos a la desventura, como si el tiempo de lo traumático respondiese a Cronos, el tiempo lineal. Otras áreas del conocimiento, como la ingeniería, usan el concepto de resiliencia para expresar el regreso o retorno de un material a su estado natural, o en referencia a su grado de resistencia, o también la ecología, que nos habla de la capacidad de un ecosistema para su regeneración, por ejemplo, después que un bosque es arrasado por un incendio. Y no sé si aplicaría también para un bosque natural arrasado por una explotación humana. Quizás a partir de estas dos últimas definiciones es desde donde puedo entender lo que he pensado y he sentido respecto del concepto de resiliencia. Si es volver a un estado natural, me pregunto, ¿cuál sería ese estado retorno a lo natural para un ser humano? Por ejemplo, en relación a su bienestar psíquico, mental, emocional. O me pregunto también, ¿cómo se daría esa regeneración del ser humano ante la explotación de eso que precisamente podríamos llamar natural en él? ¿Cuáles serían las resistencias de este ser humano de hoy? ¿Resistir solo a lo que es? ¿O la resistencia contra lo que es? En tiempos donde las crisis se vuelven habituales, cotidianas, y se expresan en ansiedades, en déficit atencionales, en competencias, individualismos excelsos, vida privatizada, narcisismos, en angustias, en depresiones, en virtualidades y en soledades, en tiempos de una masiva hiperconectividad cada vez más fría, más artificial, y sobre todo, cada vez más indiferente de asumir una posición hacia lo social y de realmente escucharnos. Los textos de Diego Fusaro, Odio a la resiliencia contra la mística del aguante, o Pensar diferente, Filosofía del disenso, del mismo autor, me otorgaron algunas respuestas sobre aquello que intuitivamente pensaba respecto al concepto en cuestión. Fusaro, al hablar de resiliencia como una palabra del poder, plantea que el sujeto resiliente sería el sujeto ideal. Este Homo Resilience cree y asume que la realidad es todo lo que puede existir, y su tarea sería aceptar que dicha realidad es invariable. en definitiva, la realidad tal como es. Barack Obama, el 11 de septiembre del 2011, dice: "Estos últimos 10 años cuentan la historia de nuestra resiliencia. La resiliencia estadounidense, después del trauma de las Torres Gemelas, emerge entonces y a partir de ahí como lo ideal, y se instala en los diferentes ámbitos de la vida relacional humana, donde el empowerment, empoderamiento, mindfulness, la motivación, la autosuperación, la autoayuda y la propia resiliencia colonizan como neolenguajes propios de la cultura gerencial de los negocios. Lo que prevalece en el sujeto resiliente sería la función adaptativa ante escenarios de la realidad social, política y económica que se nos presentan como imposibles de transformar. Es así que la aceptación sería la única solución posible, por ejemplo, ante la injusticia social, que sería un trauma por ende irremediable, si consideramos como la psicología define la resiliencia, como esa respuesta ante eventos traumáticos de carácter irreversible, donde aceptamos el objeto del trauma, modificándonos a nosotros mismos. El sujeto resiliente, según Fusaro, sería ante todo un sujeto de la indiferencia, que se cambia continuamente a sí mismo, adaptándose al objeto incluso de sus propios sufrimientos. Pero el Homo Resiliens es un optimista, capaz de acomodarse a las situaciones más diversas y supera sus malestares con el poder que le otorga la adaptación camaleónica a esa realidad que se le presenta como inalterable. Fusaro señala en el texto Pensar Diferente lo siguiente: las necesidades y los deseos, los sueños y las utopías vienen estructurándose cada vez más masivamente a partir de lo que ya es, siempre reafirmando el orden existente y determinando la plena identidad en la conciencia del ciudadano global entre el ser y el deber ser, lo real y lo ideal. Acabamos deseando y soñando siempre y solo con lo que ya existe, tal y como es. En ello radica la esencia de la sociedad totalmente administrada, que llama libertad a la sumisión integral, al modelo hegemónico y al orden dominante. El sujeto resiliente, según Fusaro, sería un sujeto neoliberal por antonomasia, es decir, no hay más alternativa que absorber la violencia cotidiana que lo hace caer y levantarse una y otra vez, sin cuestionar nunca al mundo que lo hace caer y levantarse una y otra vez. El sujeto neoliberal carece de la capacidad de ser crítico ante lo que lo rodea, por ende, y como ya hemos planteado, se adapta y se somete. Se modifica a sí mismo para ajustarse a lo establecido, que es al mismo tiempo lo que lo hace caer de nuevo. Una compulsiva repetición paradójica, un empuje al goce gatopardista de transformar algo que en realidad cambia para no cambiar, ante el espejismo que refleja aquello que no se puede transformar. En tiempos donde las épicas son virtuales y solo posibles en el mundo gamer, el Homo Resiliens encarna el heroísmo y la virtud suprema de la época. El poder de ser empresarios de sí mismo y, sobre todo, flexibles tanto como lo requiera el modelo neoliberal, donde la indignación y las pasiones son reprimidas porque son antiadaptativas. Y resulta paradójico en tiempos donde lo que más preocupa socialmente son precisamente las violencias, donde las atenciones psicológicas tratan de iras contenidas, pasiones frustradas, ansiedades como miedos irrefrenables al futuro, un futuro prohibido al sujeto resiliente, o sujetos inundados por la extrañeza de una soledad que los embarga. Pero el sujeto resiliente debe trabajar solo sobre sí mismo, ya que solo existe el sufrimiento individual, no el social. Si solo existe ese sufrimiento individual para el cual debemos transformarnos y adaptarnos una vez más, el sujeto resiliente se vuelve consumidor de sus propias razones individuales, de sus propias necesidades individuales. Queda así entonces desarraigado, privatizado, solo, frente al mundo que lo abraza solo si se adapta virtuoso y resilientemente. Vuelto hacia sí mismo, prevalece una nueva erótica que es el goce individualista en detrimento del vínculo comunitario, rompiéndose así las relaciones afectivas y solidarias, solo refugiado en su espacio mínimo de individualidad. Quedamos así, resilientes, ideales para la época que nos invita sin alternativa aparente para hacer alguna otra transformación que no sea la que podemos creer que realizamos solo en nosotros mismos. Y quedamos así, resilientes, pero autistas proliferantes. Sin duda, y como señala Fusaro, hoy en día se ha psicologizado exageradamente todos los malestares sociales. El malestar social éxtimo se vuelve exclusivamente íntimo y se radica exclusivamente en el individuo que se ve excedido ante este malestar, ya que no puede dar respuestas y menos solución a un malestar que la realidad neoliberal busca que crea que es solo de él y que por ende es responsabilidad exclusiva del sujeto transformarla, exclusivamente en él. El sujeto resiliente sería entonces un sujeto exclusivo de sí mismo. Fusaro plantea en Pensar Diferente lo siguiente: en la época del individualismo autístico y de los egoísmos sin pasión, incluso los disensos son atomizados, dispersos y están centrados en sí mismos, desconectados de una perspectiva más amplia que sepa acogerlos y al mismo tiempo organizarlos en la forma del gran rechazo contra la sociedad de consumo. Si planteo a la salud mental como muy mental, tiene que ver también a que el sujeto resiliente recurre a la mentalización exacerbada y vital para su sobrevivencia, ya que es su propia visión la única que es capaz de cambiar la realidad, ya que la verdad depende de uno mismo. Me cambio yo, no el mundo, pero a la vez me quejo y me vuelvo un ser psicopatológico al quejarme de las violencias, las precariedades y la explotación de ese mismo mundo. Pero como soy resiliente, las acepto con aparente y virtual fortaleza. En tiempos donde cada uno es solo con su pedazo de cielo, señalo como invitación a la apertura de la crítica, y cierre para este texto, que la realidad no es definitiva. Como dice Fusaro, si precisamente es sometida a la crítica, que es capaz de transformarla. Si la pasión creativa construye los fundamentos que nos permitan entender que la realidad, esta, es a la vez condición para otra realidad, como señala el autor. A lo mejor, de esa forma, nos damos cuenta que el cielo que creíamos solo nuestro, que creía solo mío, era también y a la vez el tuyo, y que no estamos realmente tan solos y tan indiferentes.